Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa, pregúntele a Mindefensa. Nuestro invitado de esta noche es Guillermo Botero, el ministro de Defensa de Colombia. Ministro, gracias por recibirnos además aquí en su despacho.
Vanessa, encantado de que usted esté aquí. Uno de los primeros logros que tuvo este ministerio es precisamente haber trasladado la sede. Estábamos en un edificio que tenía una inclinación impresionante. En algún momento vimos que una columna ya se estaba venciendo y no obstante decidí cambiar la sede.
Tambaleando.
Y sí, era muy peligroso, había 1.900 personas. Yo no quiero en el día de mañana una investigación por negligencia. Había unos informes de los ingenieros de ejército que decían que ese edificio se podía caer. Y frente a esa amenaza yo decidí cambiar la sede. Nos vinimos a esta, vamos a estar aquí 18 meses. Ya llevamos 9.
¿Por qué 18?
Porque vamos a hacer unas construcciones temporales en una cancha de fútbol que hay en la zona del ministerio. Y en esa cancha de fútbol tiene la ventaja que se pueden hacer unas construcciones temporales que después se pueden llevar a diferentes batallones, cuarteles, bases. Y verdaderamente lo que se pierde de esa construcción es mínimo. El 90% es recuperable, el 10% se perdería. Y nos ahorramos los arriendos. Entonces es un gran negocio para el ejército. Este es un ministerio de austeridad. Y a mí todo lo que sea ahorrar, ahí estoy dispuesto, porque para platas del ministerio soy tacañísimo.
¿Pero ese ha sido siempre o esto es nuevo?
No, yo soy un hombre.
Porque no creo que fuera tan ahorrativo, sí.
Muy ahorrativo, ¿sí? Una de las cosas 15 que
años
dice.
Estuvo
15 años y yo mejoré las finanzas de una manera impresionante, las de Fenalco. No quiero decir que Sabas no hizo una gran labor, pero verdaderamente Juan Martín Caicedo, Sabas Pretel y yo hicimos los tres un esfuerzo para dejar a Fenalco divinamente bien posicionado.
Ministro,
y tengo un gran orgullo de Fenalco, que es haber comprado una de las casas más lindas de Bogotá, en la calle 75, abajo de la carrera 11.
¿Qué hay de cierto en que a usted le ofrecieron ser ministro de Comercio Exterior, ministro del Interior?
A mí me ofrecieron ser ministro de Defensa, me lo ofrecieron mientras yo estaba en un viaje por Europa, estaba en la ciudad de Londres, 8 días antes del Mundial, yo iba para Rusia, para Moscú, y estaba en el lobby del hotel que funcionaba mejor el internet. El plan de datos no funcionaba tan bien. Cuando recibí una llamada del presidente Duque a ofrecerme el cargo,
y le dije,
lo decidí inmediatamente que sí, pero siempre yo le tengo miedo a la señora y a los hijos. Entonces, era como bueno consultar con ellos. Había un gran partido. No recuerdo cuál era. Subí a la. Era un apartotel, un Holiday Inn que era un apartotel. Y subí al cuarto de mi hija Alejandra, que era el que tenía la sala más amplia a ver el partido. Me decían mis hijos, ¿pero qué le pasa, papá, que estás tan meditabundo? Y Alejandra, mi hija, que es muy suspicaz. ¿No serás que estás pensando meterte en alguna de esas vainas raras, no? No, ¿en cuál vaina rara? Sí, eso de pronto te están ofreciendo algo. No estarás pensando en eso, papá. No estoy pensando en nada, déjame tranquilo. El día martes, esto fue un domingo, por la noche le consulté a Margarita, mi esposa, y me dijo, si le vas a decir que sí al presidente, díselo ya. No esperes a llegar a Bogotá, porque yo le pedí al presidente que si me daba tiempo a que yo llegara a Bogotá, y me dijo que sí. Me dijo, no hagas eso. Y entonces, al otro día lo llamé y le dije que sí, pero mis hijos todavía no sabían. Al siguiente día, que ya me iba para Moscú, no tuve alternativa diferente que reunirlos y les dije que ya había aceptado, que eso no tenía reversa.
Y desde eso, ministro, pues ya más un año del gobierno, cada de vez en cuando uno oye, bueno, ve el meme contra el ministro, luego entonces la crítica del ministro, que la oposición le dice que renuncia al ministro. ¿Mucha cosa encima? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, mucha cosa encima y eso afecta muchísimo a la familia. Yo tengo una hija que nunca volvió a ver televisión. Tengo un hijo que no se pierde ninguna noticia, y especialmente si son malas sobre mí, para mantenerme informado.
¿Y se las cuenta?
Sí, claro. Y tengo otra tercera hija que es la más chiquita, que es la que hace los análisis. Es muy buena analista. Y entonces entre los tres nos combinamos. Sí, a mí me dan palo por incomprensión, yo digo. O de pronto uno no tiene la habilidad de explicar algunas cosas. ¿Cuál fue el primer palo que me dieron? Protesta social. Yo dije, hay que regular la protesta social. Y eso fue, claro, llegó un ministro que quiere acabar con la protesta social. No, señor. Hay una ley, la del Código hoy en día de Convivencia y Seguridad Ciudadana, porque ya cambió el nombre. El antiguo Código de Policía, la semana pasada y ayer en la conciliación se cambió el nombre. Ese fue un gran avance. Para que no fuera policivo, para que fuera preventivo, lo explicamos. La Corte Constitucional, cuando hizo la revisión de constitucionalidad de la Ley 1801, dijo, la protesta social es un derecho tan fundamental que requiere una ley de más categoría, y esa ley de más categoría es una ley estatutaria. Yo dije, se requiere regular en Colombia la protesta social. ¿Por qué se requiere regular la protesta social? Porque es que la Corte declaró inexequibles todos los artículos porque requiere una ley de más categoría, que es una ley estatutaria. Y señores Congreso, tienen plazo hasta junio de 2019 para regular mediante ley estatutaria.
¿Y usted todavía cree que hay que regular la protesta social?
Es que tiene que tener una regulación.
¿Y cómo sería esa regulación? Por ejemplo, en un caso como ayer, que el país está medio aterrado por la anarquía.
Mire lo que está pasando. Sencillísimo. Es tomar los mismos artículos de la ley 1801, mirar los pronunciamientos de la Corte Constitucional que ha habido, hacer los ajustes sobre esos pronunciamientos y presentar la ley. La exposición de motivos es exactamente la misma. Y la exposición de motivos es decir, la Corte Constitucional en una sentencia dice que debe ser así y dio plazo al Congreso hasta el 20 de junio de 2019. A partir del 20 de junio de 2019 eso no rige.
Pero entonces, ¿cómo sería? Digamos, ¿se permitiría protestar por ciertos lugares? ¿Qué poder tendría la fuerza pública? ¿Cómo sería? Sobre todo me parece un contexto interesante porque el escándalo, digamos, la crisis a la cual llegó el país ayer y hoy no tanto, pero ayer sobre todo, como consecuencia de una amenaza en Twitter.
Hace
¿no?
muchos días, yo le narro hechos. No fue un asunto menor el intento de quemar unos policías en la puerta de las oficinas de RCN en la calle 37. No fue un asunto menor tratar de quemar a un capitán en Argelia, Cauca, cuando se capturó a un delincuente que se llamaba El Conejo y que le fue quitado de sus manos. Esa persona yo la presenté en una rueda de prensa en el Cauca. Ese capitán no lo incendiaron de milagro.
No, y las imágenes que ve uno constantemente
no
de los policías casi maniatados.
No es menos grave lo que sucedió en la Plaza de Bolívar y una señora mayor de edad fue capaz de desafiar a unas personas para proteger a algunas personas del SMAT. Entonces ese tipo de cosas hace que se requiera la regulación de la protesta social. A los servidores públicos tiene que haber unas condiciones de agravación punitiva. Por Dios, no podemos seguir permitiendo que a veces le quiten personas capturadas, que los ataquen de todas las maneras, y muertos, tristemente, es lo que tenemos para mostrar en la fuerza pública. Hoy hay un estudio que estoy verificando donde dice, en lo corrido de este año van un 23% más de muertos y heridos en
de la fuerza pública. Homicidios militares y policías, es
claro.
de la CERAC,
y dice que hasta en lo que va de 2019 son 88 entre militares y policías que han sido asesinados. Ministro, ¿qué está pasando?
Con la muerte de estas personas está pasando lo siguiente. Primero, el número de combates se ha incrementado de manera significativa. Porque es que no podemos seguir permitiendo que los grupos armados organizados salgan a hacer lo que quieren. Entonces el nivel de participación de la fuerza pública ha subido. La fuerza pública no está en los cuarteles. Yo los invito a ustedes a un cuartel y usted allá no encuentra a nadie. Todos están en el campo. Yo pregunto, ¿y hoy van a dar almuerzo para cuántas personas? No, ministro, para 50. Y todos los demás, todos están en el campo. Todos están combatiendo, todos están atacando grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. Hay muchas personas que están interesadas en que los soldados y los policías vuelvan a los cuarteles o a las estaciones. No, nosotros lo necesitamos combatiendo todas las formas de delincuencia que sí tienen su origen siempre o la inmensa mayoría de las veces en el narcotráfico.
¿Qué ha pasado, ministro, para que de repente en los últimos meses en Colombia se comience a sentir esta sensación guerrerista que durante algún momento se había calmado? Pues, ahora estamos hablando el caso del secuestro del señor en La Guajira.
Ya apareció, ¿no?
Sí, ya apareció, pero pasó. ¿No?
Sí, pero miremos ese punto y se lo
digamos eso.
Se lo digo tangencialmente.
Eso
Vanessa.
Más militares muertos aquí, combates allá, digamos, ¿le da uno la sensación de que hay una nueva guerra arrancando en Colombia o es que nunca se calmó?
Hay una situación bien compleja. Mire, el año pasado a la fecha 19 de septiembre, llevamos 129 secuestros, 128, perdón. Hoy en día llevamos 67.
A septiembre.
No, sí, a septiembre 18, primero de enero, septiembre 18. Es decir, estamos en la mitad, 48%. Pero mañana o ya hoy, 24 de septiembre, le garantizo que estamos por encima del 50.
Pero el hospital militar también tenía cero heridos a finales del año pasado.
Es que estamos erradicando coca. ¿De qué manera? Venga, le doy datos y vamos cambiando un tema con el otro. A 18 de septiembre, este ministerio ha erradicado 59.901 hectáreas. Eso me permite asegurar que vamos a erradicar 80.000 hectáreas, porque a 30 de septiembre iremos por ahí en 62.000. Entonces, son tres cuartas partes del año. Me faltó una cuarta parte, y una cuarta parte de 80.000 son 20.000.
Y eso de cierta forma salvó a Colombia de la...
Era un riesgo. Eso dígalo usted, eso no lo digo yo.
No, de la certificación. Digamos que todo parecía indicar que si no se reducían esas hectáreas de coca, Colombia iba a ser desertificada.
Había un riesgo, y eso hubiera tenido un impacto grande sobre la deuda pública, sobre la confianza inversionista, sobre la inversión extranjera.
Usted, dentro de su... Usted, digamos, dentro, no como el ministro de Defensa, sino Guillermo Otero, si es que el cargo se puede alejar un poco de la persona, ¿en algún momento considera viable que la lucha contra el narcotráfico cambie de alguna forma? Digamos que, no sé, si sea legalizarla, no sé, porque tantos años Colombia sumida, Colombia, Perú, Ecuador... sumida en esta guerra contra el narcotráfico cuyos resultados son tan cuestionables, indudablemente.
Sí. No va a cambiar en eso fundamentalmente. Nosotros tenemos que volver prácticamente a llegar a unos niveles mínimos de cultivos ilícitos. Porque ¿qué pasó en el país? Que todos aquellos cultivadores están convencidos que ellos están en la legalidad. Dicen, no, esta es mi manera de vivir y con esto me gano yo la vida. Es similar a una persona de estas que hubo una crónica en uno de los diarios del país de una persona que se robaba 5, 6, 7 celulares y decía que con eso le daba a comer a su familia y que cuando le iba muy bien, entonces iba a alguna de las iglesias a darle gracias a Dios. No, aquí hay que volver por la cultura, como dice el presidente Duque, de legalidad sin impunidad. Y eso tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo en aquellos sitios donde la delincuencia y la ilegalidad tiene unas cifras que son abismales. Y me refiero Bajo Cauca Antioqueño, que lo hemos venido mejorando, pero se nos ha ido un poco al sur de Córdoba.
Catatumbo,
sin lugar a dudas.
Catatumbo, ¿qué es lo que pasa en el Catatumbo? Que eso es como la tierra de nadie, de todos los delincuentes.
Exactamente, que durante muchos años fue la tierra de nadie. Entonces, como es la tierra de nadie, hay que llegar allá. Hemos llegado, allá está la Brigada 30, está la Fuerza de Tarea Vulcano, está Fudra 3.
¿Pero inversión social?
Mucha, está llegando. Pero mire, el Catatumbo tiene todas las opciones. Usted va al Catatumbo y ¿qué le dicen las personas de la región?
Que están aburridas de los grupos delincuenciales.
Sí, y de todo eso.
Y de que no tengan educación y de que no tengan
Pero ahí están llegando las instituciones con zonas futuro. Pero le voy a decir una cosa. Dice, aquí se produce de todo menos sal. Si a nosotros nos sitiaran como sitiaron a Cartagena en el siglo antepasado, allá no les pasaría nada, excepto por la sal. Lo único que no producen es sal. Catatumbo es una región rica.
Riquísimo.
Tiene unos proyectos productivos muy interesantes en cacao, en palma, para extracción de aceite. Hay empresarios que tienen un negocio minero que se puede llevar ordenadamente, unas buenas minas de carbón. carbón que antes lo exportaban por el lago de Maracaibo, hoy en día está saliendo por Santa Marta en una ruta más larga. Hay que mejorar algunas rutas, y en eso está el gobierno. En fin, ahí hay unas grandes oportunidades, pero esos son los sitios.
Entonces, Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba,
sí.
Catatumbo,
sí.
¿Qué más?
Bajo Cauca Antioqueño,
que son, digamos, los focos de
Nariño y Cauca en la cordillera occidental. Es donde tenemos verdaderamente un problema serio de cultivos ilícitos, aunque tenemos problemas sobre la cordillera central, digamos yendo de Cali a Popayán sobre la mano izquierda, donde hay marihuana,
sí,
en invernaderos,
Caloto,
que dicen los caleños que desde los apartamentos de Cali se ve por la noche como si fuera un pesebre. Eso hay que acabarlo y tenemos.
Pero muchos de esos cultivos son de marihuana.
Marihuana ilegal, porque para que sea medicinal requiere unos permisos y demás. Usted no puede poner, argumentando que va a sacar un aceite, poner en el jardín de su casa o en su finca, un cultivo de marihuana.
¿Usted nunca fumó marihuana?
No.
¿Nunca?
No.
¿Nunca consumió ninguna estupefaciente?
Nunca.
¿Por
qué? Estoy interesado. ¿Por qué no? Fumaba.
¿Qué fumaba? ¿Cigarrillo?
Sí, pero lo dejé, es dañinísimo.
¿Y ahora que ya no fuma?
No,
¿o anda con esas pipas?
No, para nada.
¿Y es mal geniado?
Soy la persona más querida del mundo, pero me sacan la piedra.
¿Y por qué le sacan la piedra, ministro?
Primero, soy enfermo de la puntualidad. Entonces, aquí no me llegan a tiempo y eso es un problema. Y ese era un problema en Fenalco. Algunos días hacía yo de policía en la puerta y eso era iracundo. ¿Por qué no pueden llegar temprano? Lleguen temprano, levántense temprano, cumplan el horario. Los necesito trabajando a mi lado. Lo segundo, pues los incumplimientos. Pues claro, eso me aburre mucho.
No, pues,
el
claro.
Documento es para mañana, no para pasado. Lo está pidiendo el presidente. Hay que entregarlo al PENIS. Hay que llamar a los generales. Este es un trabajo, y aquí hago una variación, porque usted me quiere sacar de mi tema de donde me dan palo.
No, yo ya voy otra vez. Pues es que tenemos que hablar de
aquí eso. Comienza la vida muy, muy temprano. Y termina muy, muy tarde. ¿Por qué comienza muy temprano? Porque el general Ateortúa, el de policía, muy sobre las 5 de la mañana ya comienza a enviar los primeros informes. Y yo comienzo a revisarlos en el celular. ¿Qué
le manda? ¿Orden público?
Todo lo que ha pasado.
Ah, pero ese mail debería reenviármelo, ministro.
No, porque contiene información confidencial, pero...
¿Qué le dice?
Pero
mire, en esta zona está pasando eso.
Hoy dice... Capturados integrantes de estructura criminal, incautados 23 celulares, 23 SIM card, una micro, una tablet, un arma de fuego, un revólver, 6 cartuchos, una motocicleta.
¿Y eso es a qué hora? ¿5 de la mañana?
Este entró hoy, ya te digo a qué hora será.
¿Y le ha parecido?
Lo dice más abajo, pero mire, luego continuaba. San Pedro en Santa Rosa de Osos y Sopetrán, 3 del Calán del Golfo capturados. Medellín, en flagrancia, Juan Camilo Gutiérrez de Lodín Robledo, 233 kilos de marihuana tenía. Medellín, Dubán Giovanni, integrante de la estructura Odín Robledo, otro con armas. Venecia, 12 capturados.
Bueno, todo el día.
Capturado con circular roja, incautada cocaína de Adirán, 1.300 kilos hallados en un contenedor, modalidad caleta, que habría salido del puerto en el Urabá antioqueño.
Ministro, y en comparación con Fenalco, cuando
desmantelada
usted arranca...
refinería, es que esto es una cosa
diaria. Dígame una cosa, ministro, en comparación con Fenalco, donde usted estuvo 15 años y que supongo que era una vida mucho más cómoda que la que tiene ahorita, de una responsabilidad del tamaño del Ministerio de Defensa en un país como Colombia, ¿se siente más cómodo? ¿Era lo que esperaba? ¿Ha sido un reto mucho mayor?
Este es inmenso.
Inmenso, ¿no?
Esto es una cosa que hay que producir resultados. Y yo lo digo a ciencia cierta. A mí me pueden decir lo que quiera, pero a mí no me digan que yo no he producido resultados porque los muestro.
Pero
he bajado los homicidios. He bajado las lesiones personales. He bajado los secuestros. He aumentado la erradicación como nadie. Voy muy, muy bien. He bajado el hurto a residencias, el hurto a comercio, el hurto a automotores y el hurto a motocicletas. he subido en un 47% la destrucción de infraestructura de cristalizaderos, laboratorios, etcétera. Yo he hecho la tarea. Tengo estrellas, sí, el hurto a personas, el hurto de celulares, el hurto de motocicletas, nos ha pegado, y de bicicletas, sí. Pero estamos montando todas unas campañas que van a producir resultados. Las cosas toman tiempo.
Pero, ministro, también tiene unos retos muy delicados. Lo que está pasando con los asesinatos de candidatos en la política, los líderes sociales, escándalos como el de María del Pilar Hurtado, como el de Dimar Torres. Digamos, ¿usted no se ha pasado durante todo este tiempo explicando cosas también, además de haciendo lo que me dice que está haciendo?
Claro.
¿No le toca acomodar demasiadas explicaciones?
Este es un país que yo ya lo he descubierto, uno lo aprende a leer. Aquí no les gusta como conocer qué es lo que está pasando. Entonces, uno dice cuál es la versión que da un cabo, que está hoy en día sindicado de homicidio, y que vamos a ver cómo le va en el proceso penal. Esa persona da una versión. Y esa es la primera información que recoge.
¿Ese es el de Dimar Torres?
Sí, que recoge la fiscalía. Y uno lo que hace es repetir.
Pero usted es el ministro de Defensa, no
sí,
debería estar más.
Es la realidad.
Lo que dice
uno
antes.
Dice la realidad procesal del momento. Y las realidades procesales son totalmente cambiantes. Si usted mira, y pongamos uno de los magnicidios grandes, ¿cuál fue la primera versión durante 2, 3, 6 meses, 9 meses en el asesinato de Luis Carlos Galán? No tiene absolutamente nada que ver con la realidad procesal de hoy en día. Y eso es cambiante y así lo tiene que entender. Y los ministros de la época tuvieron que salir a explicar qué era lo que había pasado allí y cuáles eran las hipótesis que había. Y eso lo tiene que decir uno. La otra manera es silenciar y entonces dice, ah, claro, están escondiendo esta circunstancia. No, aquí no se esconde nada.
Mire lo que
y aquí las redes sociales, dicen lo que quieren y no rectifican. En ese caso dijeron que esta persona había sido castrada. El fiscal fue claro y categórico que eso era falso. Yo no vi ninguna rectificación.
No, es que lo de las redes,
suyos.
Sí, de acuerdo, no. Es que mire, lo de las redes.
Información, cero verificación.
Pero es que usted es la institución.
Y cero dirección.
Usted
¿sí?
es institucionalidad. Okay. El hecho de que el resto del mundo diga mentiras o se equivoque en sus declaraciones o haga afirmaciones polémicas no justifica que la institucionalidad que es usted lo haga
sí.
también.
Sí, una vez sí, pero es que yo digo verdades y después no les gusta. Una vez dije, recién llegado, tal vez llevaba un mes, dije, cada vez que vean que cerraron la Panamericana en las carreteras de Nariño, siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales. Eso fue el escándalo. ¿Cómo va a decir eso? Que eso ya no hay nadie. Ya comienzan a decir, uy, yo no veo sino por aquí mexicanos.
¿Cartel de Sinaloa está metido en el caos?
Pues yo lo único que recuerdo es que cuando sacamos tristemente el accidente que tuvo el helicóptero con los 450 kilos de Argelia. Si usted lo recuerda, que
sí,
hubo una sonada contra la fuerza pública, el piloto despegó, después tristemente tuvo un accidente, se estrelló contra un farallón. Lo que gritaban en esa cancha de fútbol algunas personas era Viva México, y eso lo recogió la prensa.
Es decir, esto que nos han venido diciendo de la presencia de los carteles, en particular el cartel de Sinaloa,
compradores,
de Cauca.
Compradores.
¿Cómo es?
Compradores. Hay compradores.
De coca mexicana. ¿Colombiana?
Colombiana, claro, es que nosotros tenemos además todas unas operaciones sobre el Pacífico para tratar de que la droga no llegue a Centroamérica. Ahí acabamos de terminar otra operación conjunta con 18 países. En esa operación, a la fecha faltan, capturamos 40 toneladas. Hay un decomiso de 8 toneladas que no ha sido certificado. Otros decomisos podemos llegar a las 50 toneladas. Esta es la cuarta fase. En la primera capturamos 18 toneladas. En la segunda 27. En la tercera 48. Y en este, una vez termine la certificación, es posible que lleguemos a 50.
¿Y si el ministro...
Toda esa coca sale del departamento del Nariño y del departamento...
¿Y si el ministro de Defensa sabe que hay presencia del cartel de Sinaloa en territorio colombiano, en Cauca en particular, o en Nariño, como me está diciendo, ¿por qué no los mandan para México?
Nosotros tenemos una operación con Migración Colombia.
¿Y qué están haciendo?
Bueno, eso ya hace parte de la reserva, no lo va a contar.
No, pues sí, que hay miembros del cartel de Sinaloa.
Ese es otro de los problemas de este ministerio, que muchas cosas tienen reserva. entre otras, yo no puedo vulnerar la reserva porque es, puede ser una conducta delictual, ¿no? Ese es un problema permanente.
Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos en breve. Esto es Mesa Blu. Estamos hablando con el ministro de Defensa. Numeral Vanessa, pregúntele a Mindefensa, Carolina.
A esta hora pregunta Miguel Sánchez, ¿por qué el ejército está involucrado en masacres contra civiles? También Alberto Tejada, Vanessa, pregúntele al señor ministro, ¿en qué va el caso del asesinato del escolta de la líder política en Arauca, el cual fue masacrado y el ejército negó el hecho y después aparecieron pruebas irrefutables que condenan este caso? También nos preguntan a esta hora, ¿qué estrategia tiene ante la ola de violencia que se ha disparado en las diferentes regiones del país? También Nilson Cortés, si cuando el ministro tomó posesión del cargo le explicaron cuáles eran sus funciones. Joyita Camargo dice, pregúntele, los colombianos estamos necesitando más eficiencia contra la delincuencia en el país. Otra de las preguntas a esta hora, ¿por qué insiste, señor ministro, en el glifosato si se ha evidenciado que es cancerígeno? Luis Carlos pregunta, en campaña decían que iban a diezmar al ELN en cuestión de meses. ¿Qué dicen ahora que el ELN sigue creciendo en todo el país? Juango Uribe, Vanessa, pregúntele al Mindefensa, ¿qué responsabilidad asume frente a los ya frecuentes homicidios irregulares que se vienen presentando por parte de las Fuerzas Armadas? Algunas de las preguntas de nuestros oyentes a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, pregúntele a Mindefensa.